versículo 13 a 25. Así dice la palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, los que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fijaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hasta aquí la palabra de Dios. El mensaje de hoy está titulado Consumido con celos. Consumido con celos. Por ver lo que estaba pasando en la casa de Dios. Esta semana, en lunes y martes, estuve en Las Vegas visitando a mis padres. Y es tan triste porque fuimos aún al supermercado, a Albertsons, y ahí en el supermercado hay mujeres ahí jugando estas máquinas en todos lados. Y nadie estaba sonriendo, simplemente gastando su dinero y además gastando su tiempo. Y tuve la tentación de ir a una mujer y decir, ¿me puedes preguntar cuál es el propósito de tu vida? ¿Y cómo estás avanzando tu propósito? Si ella dijere, pues quiero disfrutar mi tiempo. No estaba alegre, no estaba sonriendo ni nada. Se parecía muy triste ella ahí entrando el dinero. Y pensé que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Tiene un propósito en todo lo que hace. Los propósitos de Dios son claros y definidos. Como vamos a ver en capítulo 3, Dios mandó a su Hijo con el propósito que todo el que creyere en Él no se pierda más, sea salvada. Cristo dijo que vino con el propósito de servir y no ser servido. En otra parte dice que Cristo vino a buscar y salvar lo que había perdido. Dice en Isaías de Dios, no hizo el mundo en vano con el propósito que sea habitado. Y el templo aquí de Israel fue puesto, edificado con un propósito. Los propósitos de Dios, amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a sí mismo. Pero ellos estaban pervirtiendo el templo a otro propósito. Vamos a leer versículo 13. Estaba cerca la Pascua. Es significante el tiempo de la Pascua, cuando Cristo empezó a enfrentar el sistema religioso de aquel entonces. ¿Por qué? Porque todo estaba repitiendo, la historia de Moisés estaba repitiendo. La Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua, hablando de la Santa Cena. Como los judíos tenían su tiempo cada año de celebrar con un cordero y el pan sin levadura, nosotros tenemos la Santa Cena. Cristo es nuestra Pascua, pero aquí Cristo estaba como Moisés, empezando la liberación. En Deuteronomio, no es necesario ir, pero pueden notarlo, en Deuteronomio 18:15, habla Moisés de que Cristo Dios iba a mandar otro profeta. Era una profecía de Cristo. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, en el principio de Juan estaban pidiendo: ¿eres tú el profeta? Porque estaban esperando por profecía un profeta como Moisés, un libertador de una esclavitud. Y si conoces la historia de Moisés y las plagas, ¿cuál fue la primera de las plagas? Cuando Moisés enfrentó a Faraón, se convirtió el agua en sangre. ¿Y qué milagro hizo Cristo aquí en el capítulo 2? Se hizo de agua vino. Es como todo está repitiendo la historia de Moisés. Y esta vez, en vez de estar bajo la esclavitud de Faraón, estaban bajo una esclavitud de una religión falsa, una tiranía, abusos y corrupción. Su religión ahora no le ayudaba a nadie en nada. Cristo dijo en Mateo 23:14, hablando del sistema de religión ahí en el templo, estaba tan triste en Mateo 23:14 cuando dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. No solamente estaban convirtiendo el templo en un mercado, pero tenía un sistema para robar a una viuda de su propiedad. Y como pretexto hacéis largas oraciones, tenía una apariencia de ser muy religiosos con sus oraciones públicas, para dar la impresión: estos son hombres buenos. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotras, escribas y fariseas hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Está diciendo: mire, ustedes están en rumbo al infierno, y además sus convertidos son hijos del infierno. Fue una corrupción tremenda. Lejos de librarlos del pecado, estaban confirmándolos en el pecado. Fue una esclavitud comparable a lo de Faraón. Y Dios no dejará a su iglesia para siempre bajo la tiranía, bajo la corrupción, bajo el despotismo o abuso. Vamos al versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. ¿Había una necesidad de animales? Había una necesidad de monedas de cierta forma para el templo, y vender los animales, cambiar el dinero en sí, no fue algo malo. Durante ese tiempo fue necesario ofrecer animales. Lo malo era hacerlo en el templo y hacerlo con la intención de aprovecharse de la gente de ahí. En otra parte, en Mateo 21:13, dijo: lo han convertido en cueva de ladrones. La casa de mi padre, casa de oración será llamada, mas ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces eso quiere decir, no solamente estaban vendiendo cosas y cambiando el dinero, pero a un precio muy alto para los peregrinos que vinieron con fe sincera para adorar allá. Bueno, versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Qué pasó con mi Cristo humilde? ¿Qué pasó con mi Cristo amigo de todos? ¿Qué pasó con mi Cristo de amor? Eso, hermanos, es amor. Ayudar a la gente a escapar de un sistema de corrupción es amor. A veces el amor es duro en contra de un sistema duro. Parece algo muy violento, pero realmente no lo es. No dañó a los animales, volcó las mesas, pero ellos pudieron buscar y encontrar sus cosas. Sus discípulos no le ayudaron, lo hizo completamente solo. No pegó a los hombres con su azote, sino a los animales. Y nadie lo resistía. No había un gran disturbio, fue una manifestación de que Dios estaba muy indigno de lo que estaba pasando en su templo. Es como si tiene un negocio como ese mercado de hierros. Si el dueño no trabaja ahí y se descubra que las cosas andan mal, que hay corrupción, puede mandar a su hijo ahí para corregir la situación. Y eso es lo que Dios hizo. Mandó a su hijo para reformar la corrupción que había ahí en el templo. Y fue el cumplimiento de una profecía. Vamos a ir por lo menos a una cita del Testamento Viejo en Malaquías. Malaquías capítulo 3. Último libro del Testamento Viejo. Hablando del Mesías, dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice que alguien iba a venir al templo súbitamente. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Nadie estaba en contra de Cristo Jesús. Nadie, ninguna policía se levantó. Fue imposible. Dios iba a tener su manifestación. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermano, hermana, ¿tiene tú ese jabón en su vida? ¿Te sientes como que Cristo está moviendo en su vida, volcando una mesa ahí, otra allá, purificando su vida? El templo es la casa de Dios y no la casa del hombre. Y cuando se convierta en casa de hombre, Dios lo destruirá. Cuando Cristo estaba con sus discípulos en Mateo 24, lo leo yo, los apóstoles estaban maravillados mirando al templo y Cristo dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo sabía, esto ya se acabó. Es demasiada corrupta. Dijo en 23:38 de Mateo: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Fue necesario formar una nueva obra, algo diferente. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. Fue un tiempo de reforma. Bueno, San Juan 2:16. Y a los que vendían palomas, dijo: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Un propósito falso. Dios tenía un propósito para su templo, el hombre tenía otro propósito. El propósito era como ahora mismo, amar a Dios por medio de alabanza, servir a los hermanos, servir a su prójimo. Pero ellos querían servir a sí mismos al dinero de los peregrinos. Era también para usado con la gran comisión. En el pasaje de Marcos, lo voy a leer, en 11:17. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para todas las naciones. Los propósitos de la iglesia siempre son muy fáciles de entender. Amar a Dios, amar al prójimo, llevar el mensaje, la doctrina de Dios a todas las naciones. Pero cuando empecemos a desviar de esto, hay grandes peligros. Ellos estaban pervertiendo algo sagrado, como en el tiempo de David, cuando apareció, o de Daniel, cuando apareció la mano en la pared escribiendo: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Así que nuestro gran ejemplo, Cristo Jesús, estaba consumido por celos. ¡Fanático! ¿Cómo puedes estar tan entusiasmado con las cosas de Dios? Con los deportes, sí, con los negocios, sí, pero las cosas de Dios, ¿no sabes que solamente necesites un poco de religión y es suficiente? Hermano, hermana, ¿tienes tú celos para la casa de Dios, para la obra de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, continuando, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Mire que no están tratando de defenderse a sí mismos. No dicen: no, no estamos haciendo nada malo. Saben que están equivocados. No tratan de justificarse. En vez de esto, la pregunta clave: ¿cuál es tu autoridad para hacer esto? Siempre es la pregunta clave en las cosas de religión y de la fe. ¿Cuál es la autoridad? Por eso nosotros, si no está establecida en la Biblia, no es válida. Ellos demandaron sus credenciales para aplicar disciplina en el templo. ¿Por qué? Ellos tenían permiso del sumo sacerdote de estar allá. Probablemente estaban pagando un buen soborno para tener acceso a esos lugares, para vender sus cosas a precio alto, como Cristo dijo, cueva de ladrones. Esos estafadores probablemente estaban pensando: ¿y qué pasó con mi soborno que pagué? ¿Y quién es este para molestarme a mí? ¿No es que he pagado bien dinero para mi lugar? Es el amor de dinero. Como dice en Timoteo, el amor de dinero es raíz de toda forma de maldad. No dice el dinero es raíz de maldad, el amor del dinero. ¿Pero por qué? ¿Por qué el hombre tiene tanto deseo por eso? Es como en esta semana había una gran cantidad de dinero en la lotería. Y en mi trabajo estaban en todos lados comprando boletos juntos. Y pidieron a mí y yo dije: no, voy el lunes a Las Vegas. Pero dije: ustedes son amigos hoy, pero si ganan van a ser enemigos el lunes. Pero ¿por qué el hombre siempre cree: si solamente tuve esa cantidad de dinero, estaría yo feliz? Quiere tener control, control. Eso es el asunto con la hechicería. La diferencia entre la hechicería y la religión: en la brujería uno quiere tener control. Voy a pagar a esa bruja para enloquecer a ese hombre, para que se enamore de mí. O voy a hacer algo para protegerme de mi enemigo, para tener control. En la fe religiosa cristiana estamos pidiendo a Dios, confiando en Dios. Pero en este sistema uno quiere tener control sobre todo. En Hechos 8,18. Había un hombre, Simón, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Él quería tener control de los dones de Dios. Es como el sistema de la salvación por obras. La Biblia hemos aprendido en Efesios 2, no por obras somos salvados, sino que es regalo de Dios. Pero el sistema de salvación por obras es como tú haces algo y después Dios ya me debe. Dios tiene que pagarme, ¿no? Tengo Dios como mi deudor, que es imposible. Dios nunca será nuestro deudor. Estos no querían estar sujetado a la misericordia de nadie, especialmente a Dios. Y eso es el gran engaño primitivo. El hombre no quiere estar dependiente de Dios. En Génesis 3, una de las cosas que el diablo dijo al hombre en 3:4, el diablo dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso es siempre el engaño. Mire, tú no tienes que estar dependiente de Dios. ¿Quién es ese Dios para poner reglas en el huerto? Esto puedes comer, esto no. Pero Dios sabe que en el momento que tú lo comieres, tú vas a ser como Dios. Igual. Conociendo el bien y el mal, ¿qué quiere decir? Tú vas a poner las reglas. Tú vas a decir, esto es bueno y esto no. No tienes que depender de él. El hombre quería tener el dominio, ser igual a Dios o exigir cosas de Dios. Pero el engaño es que cuando uno quiere tomar esa posición y no servir a Dios, servir a sí mismo, siempre está sirviendo al diablo. No hay otra opción. O vamos a estar sirviendo a Dios o al diablo, como Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Bueno, acabando, vamos a versículo 19 en Juan. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cristo respondió en enigmas para hacerles pensar y a la vez presentar noticias profundas. Estaba diciendo, mira, hay 2 templos, uno legítimo y uno ilegítimo, uno va a ser destruido y el otro va a continuar. El viejo ya se acabó. Y ellos a la vez querían decir, mire, ¿qué autoridad tiene para que cuando él habla ellos dicen, no, vamos a juzgar que no? Que ellos sean en la posición de juzgar a Dios. Pero Cristo no quería jugar su juego. Versículo 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pues, ¿cómo no? Hizo el mundo en 6 días. Si quería levantarlo en 3 días, sería posible para él. Según el principio de Juan, dice que Dios creó el mundo con Cristo Jesús. 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ellos realmente no entendían lo que estaba pasando. No entendían las cosas importantes. Tenían ellos un literalismo excesivo. Dios habla muchas veces en cosas simbólicas para presentar conceptos espirituales. Y ellos querían tomar todo como literal. Como vamos a encontrar en Nicodemo. En la próxima vez estaremos hablando de Nicodemo y cuando Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Con el literalismo de ellos, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Tomando literalmente cuando Cristo estaba hablando metafóricamente. Cristo habló de su cuerpo. Versículo 21, más Él hablaba del templo de su cuerpo. Eso es el nuevo templo. El lugar físico no es tan importante ahora en el Nuevo Testamento como antes. Las cosas estaban cambiando radicalmente. Estaban ellos en los postreros días. Hoy en día muchas veces gente que lee la Biblia dice, ¡ay, el mundo está acabando! La Biblia dice que estamos en los postreros días. Y es un poco ilógico, porque en Hebreos 1 dice que Dios habló en muchos lugares, pero en estos postreros días habló por medio de Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice los postreros días, estaba hablando de lo que estaba pasando con ellos. Estaba acabando el sistema del templo. Todo el pacto viejo estaba acabando. Si se mira y dice, dice los postreros días, así que el mundo está a punto de acabar. Pero si estaba en los postreros días, en el primer siglo, en el siglo XV... Y si es siempre los días postreros, nunca está días postreros. Entonces, es más fácil entender cuando dice los días postreros. Estaba hablando de lo que estaba acabando en aquel entonces. Bueno, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Después de la resurrección, el Espíritu Santo fue dado, empezaron a entender claramente todo lo que pasó. Versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creían en su nombre, viendo las señales que hacía. Creyeron en su nombre, pero no todos eran fieles. Vieron las señales, tenían un entusiasmo, sabían que algo grande estaba pasando. 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Siempre sabía que aunque hay personas que al principio muestran mucha fe, mucho entusiasmo, a través del tiempo pierden su ánimo y poco a poco regresan al mundo. Pueden empezar bien, pero la vida cristiana no es simple empezar bien, sino terminar bien. Y la advertencia siempre está, como en la parábola del sembrador, cuando dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es una triste realidad. Que a través de nuestra vida podemos ver hermanos que entran a la iglesia con mucho entusiasmo y poco a poco se apartan. Pero así fue la cosa en el tiempo de Cristo Jesús. Muchos cuando entró en Jerusalén estaban diciendo, Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dio comida a 5,000 personas, pero después de un tiempo estaban diciendo las mismas personas, ¡crucifícale! ¡Fuera con este! ¡Danos a Barabás! Y dice en Hechos 1.15 que los hermanos estaban congregados en un aposento alto y tenía 120 personas. Así que Cristo sabía lo que había en el hombre, no necesitaba testimonio de él. El último versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora está entrando en el tema que va a seguir con Nicodemo. Sabía Cristo Jesús lo que hay en el hombre. No confiaba mucho en los hombres. Él sabía de Judas, de Pedro, que iba a negarlo. Que había mucha gente con interés que iban a abandonarlo. Y sabía más que nada qué es el corazón del hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cristo conocía al hombre. Y por eso, la próxima vez entraremos en la historia de Nicodemo, a quien Cristo reveló que el hombre tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener un corazón diferente. Y si no tiene ese nueva naturaleza, ni puede ver el reino de Dios. Y vamos a ver que viene de Ezequiel 36. No tiene que ir ahí, pero lo voy a leer en preparación para la próxima lectura. En Ezequiel 36:25, Dios dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Ahí está en el Testamento Viejo el concepto del nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Porque Nicodemo dijo: ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco nada de esto. Y Cristo dijo: ¿cómo? ¿Tú como maestro en Israel no sabes de estas cosas? Estaba ahí siempre en el Nuevo y en el Viejo Testamento la necesidad de nacer de nuevo. Amigo, señora, ¿ha nacido de nuevo? ¿Te puedes recordar cuándo pasó por el gran cambio? ¿Tiene un corazón regenerado? Bueno, vamos a cerrar con unos 3 puntos de aplicación. Primero, nuestra mesa. Nosotros tenemos una mesa aquí vendiendo cosas. ¿Debemos de ir y volcarla? Por eso tenemos Ricky, para protegerlo. Tiene que pasar por él. No, ¿cómo podemos en serio evaluar el asunto? Tiene que pensar en términos de propósitos. ¿Qué es el propósito de esa mesa y de cambiar dinero ahí en la iglesia? Nuestros propósitos son amar a Dios, amar a tu prójimo, hacer discípulos a todas las naciones, y por eso estamos usando. Hermanos, no hay nadie recibiendo ninguna ganancia de esa mesa, y buscamos gangas, precios bajos, porque muchos no tienen carro, muchos no tienen acceso a ir a internet y buscar materiales baratas. Aún se puede comprar ahí un cassette de Jackie Velázquez por $12, y no va a encontrar eso en ningún lado. Imposible. Y si alguien quiere protestar, yo no he visto, porque quizás está tarde siempre, a los tardes huesos. Pero hemos vendido muchos cassettes de Jackie Velázquez, de Yuri, por $12, todo barato. El propósito es tener algo, acceso a materiales para los hermanos, para evangelizar, para crecer, para ser discipulado. Y no es para que una persona pueda aprovechar de la casa de Dios. Así que, ese es punto número uno. Creo que nuestra mesa está segura, después de pasar por ese capítulo. Punto número dos. Lo que Dios quiere para ustedes es la libertad. Libertad del pecado. Servir a Dios es la libertad, hermanos. Cristo dijo: venid a mí, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo no quiere que sea bajo una tiranía, un sistema de abusos. Punto número 3 y final. Si sientes la tentación de volcar unas mesas violentamente en el templo, Vamos a 1 Corintios 3. Es el último versículo. Ya estamos cerrando. Voy a pedir en un momento que Arsenio pase para ayudarme con la Santa Cena. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano, hermana, si quiere volcar unas mesas, quizás puede volcar unas mesas de su vida. ¿Cómo está usando su tiempo? ¿Acaso está atrapada en algo como esas mujeres que yo vi en Las Vegas, aunque no en el juego, pero atrapado en algo que no vale la pena? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Y cómo es que las cosas que hace diariamente está llevando a avanzar sus propósitos, su ministerio, su fe cristiana, su crecimiento en la palabra de Dios, su alcance a otras personas? Mañana habrá una gran oportunidad. Vamos a enseñar inglés. ¿Qué tiene que traer? Un notebook, más o menos como esto. Un diccionario de inglés y español, si lo tiene. Pero más importante que nada, un amigo. Traiga un amigo que no quiere venir a la iglesia para conocernos. Hacer algo para avanzar el reino de Dios. La vida está muy corta. Los años pasan volando. Algún día vamos a enfrentar a Cristo Jesús, a Dios Padre, y vamos a pensar en las oportunidades que Él nos ha dado. Vamos a orar. Oh Señor, te invitamos a entrar en el templo de nuestro cuerpo y volcar mesas, apagar cosas electrónicas, sacar dibujos, mover las cosas, cambiar las muebles. Toma, Señor, control de nuestras vidas. Límpianos, Señor. Sea, Señor, el alfarero y nosotros el barro. Queremos recibirte, Señor. Ahora, Señor, bendice ese tiempo precioso de la Santa Cena.